Hola oyentes de Radio Sefarad. Como cada semana nos convoca aquí el filósofo Pablo Drasik para hablar de la para allá, pero desde el punto de vista filosófico. Esta sección de aquí para allá, lecturas profanas y la lectura bíblica que los judíos de todo el mundo leerán esta semana es el Shlach Lecha. ¿Qué tal, Pablo?
Hola, Jorge. Hola, audiencia. Bueno, ante todo, Jorge, agradecerte la difusión que has dado en el segmento de noticias a la recién creada Cátedra Libre de Estudios Judíos Moshe Mendelssohn de la Universidad de Buenos Aires. Por supuesto que el nombre es una reposición, reponer nuevamente una tradición de los estudios judíos ligado al repertorio filosófico, reflexivo, prudente del pensamiento occidental y su imbricación con los grandes filósofos Hegel, Kant, es decir, retomar esa gran tradición del pensamiento judío vivo, ¿no? En un marco académico, pero abierto a la sociedad. Bueno, esto agradecerte especialmente e invitar a los oyentes a que se pongan en contacto con la cátedra cuando quieran. Estamos para eso, para escuchar, para organizar debate, para editar publicaciones, en fin. Bueno, y ahora, Jorge, la porción de comentario que nos toca hoy. Este es un pasaje que corresponde a Números, a lo que en general en la tradición bíblica se conoce como Números. Es un episodio que en realidad tiene dudosa veracidad histórica y que tampoco parece ofrecer material a reflexión o a un ejercicio de la interpretación hermenéutico. Es el famoso episodio en que el Eterno encomienda a Moisés que envíe a unos hombres a explorar el país de Canaán, el país prometido a los hijos de Israel. Se envían entonces 12 hombres, 10 de ellos, luego de explorar el nuevo territorio, es una suerte de vanguardia, digamos, ¿no? Que va a explorar el territorio a ocupar, y hay un diagnóstico, hay un informe, digamos. En algunos textos se los llama espías, exploradores, en fin. Y 10 de ellos dan un diagnóstico negativo, matizado, diciendo que efectivamente es una tierra fértil, pero dice que mata o devora a sus habitantes, y luego agrega que esa tierra está resguardada por unos hombres que son descritos como hombres de gran tamaño, que claramente hay una descripción física sobre la que voy a volver después, pero se hace una suerte de retrato de la estatura y el grosor de esos cuerpos que denotan la figura del guerrero, digamos, ¿no? Los que habían comunicado el diagnóstico negativo, que eran 10, como dijimos, en esa economía informativa de la Biblia, se dice que inmediatamente mueren por una enfermedad, son castigados, y sobreviven 2, que son precisamente los que habían dado, digamos, un informe positivo, que son Caleb y Josué. Lo más interesante que quizás uno puede encontrar sobre este pasaje, que como digo, parece muy, muy exiguo, muy pobre, muy poco, con muy poco rendimiento interpretativo, ofrece al lector poco rendimiento interpretativo, sin embargo, es curiosamente explotado, digamos, le saca bien el jugo. Emmanuel Levinas, en una conferencia que creo que es de 1965, que son unos coloquios, llamaba coloquios de intelectuales judíos, habría que agregar de lengua francesa, es decir, muchas veces se organizaba en París, pero también asistían suizos, estudiosos del judaísmo que venían de Suiza, de la Suiza francesa, u otros países en que se hablaba el francés. En estos coloquios que fueron editados luego, la consigna era dedicar cada coloquio a un tema. Es decir, que hay un coloquio sobre el dinero, un coloquio sobre la violencia, un coloquio sobre la ley, sobre los sueños y diversos intelectuales. Recuerdo ahora el Mizrahi y el propio Levinas y Yankelevich y varios presentaban trabajos, André Nair. Y aquí en el coloquio decía que creo que es el 65, se dedicó entonces a el tema de Israel. Por supuesto, cuando se dice Israel, se dice el conflicto, la centralidad o no de Israel para los judíos del mundo, es decir, la relación Israel-diáspora, en fin. Y muy interesantemente, Levinas elige precisamente este pasaje. Y lo que hace Levinas de manera muy inteligente es analizarlo a través de una interpretación talmúdica de este pasaje de los exploradores, que es Sotá 34b, 35a, pero no, por supuesto, para deleitarse de manera escolástica en discusiones talmúdicas, o practicar una dialéctica interpretativa, sino más bien para ver cierta relación entre el Talmud, este pasaje de números que nos toca hoy, y las discusiones que en ese momento se estaban dando en el seno de, sobre todo, los intelectuales franceses judíos. Estamos 3 años antes de París del 68, estamos en el 65. Y lo que dice Levinas, que es muy interesante, juega todo el tiempo en esta lectura talmúdica, haciendo una analogía, digamos, muy libre, pero muy interesante por el rendimiento hermenéutico que tiene, que es entre, efectivamente, las dudas de estos exploradores que traen un mal diagnóstico. Y dice Levinas casi textualmente, los intelectuales de izquierda, a quienes irónica y no irónicamente llama puros, en el sentido de, Hegel diría, almas bellas, no embarrarse en el lodo de la historia. Y esta crisis, y Levinas aparte hace algo muy interesante que es, diagnostica una crisis aquí, dice él, más grave que la del ateísmo. Es decir, esta crisis de confianza, este prurito de estos hombres que son finalmente castigados por entrar en la tierra de Israel, es una analogía de la perspectiva universalista, la eticidad pura de los intelectuales de izquierda. Ahora, allí no termina lo interesante, ¿no? Levinas le da como 5 vueltas de tuerca más, que no vamos a agotarlas a todas, pero por ejemplo, en un momento él compara estos hombres grandes, fornidos, que habitan Canaán, con los Abras. Y y a los exploradores y al pueblo de Israel con los guetos de Egipto. O sea, va jugando permanentemente con analogías. Finalmente, Levinas, también en un movimiento muy audaz, interpretativo, muy audaz, critica a estas almas bellas de intelectuales de izquierda, no por criticar no bajo una perspectiva cerradamente crítica frente a los intelectuales de izquierda, sino precisamente por esta historicidad, ¿no? Esta eticidad inmaculada. Y también, me parece a mí, sobre todo, lo que dice es que estos intelectuales, al ver que hay un pueblo que habita y que son quizás salvajes y que tienen herramientas, pero dice Levinas, el derecho vital de los indígenas para esos exploradores es más fuerte que el derecho moral de un Dios universal. Ni siquiera el patrón con mayúscula puede recuperar las herramientas que les confió, haciendo una analogía con Dios, ¿no? Entonces, por una parte, como todo texto talmúdico, hay una consideración, porque una de las vueltas de tuerca también es que los nombres de estos 10 exploradores, que mueren, son todos nombres, el que cura, el redentor, el del misterio, son nombres, digamos, ponderados, son nombres que no están marcados por la injuria, por el contrario, son nombres que marcan una elevación espiritual. Entonces, Levinas juega con esta cuestión, ¿no? El universalismo ético frente a la particularidad histórica, ¿no? Así que es un texto muy interesante que en realidad no se decide, y no tendría por qué decidirse, entre una perspectiva eticista, pura, universalista, y un compromiso con las necesidades históricas de un pueblo, ¿no? Como dos polos ahí en tensión, que en realidad no se resuelven ni deberían resolverse, como si ambas perspectivas fueran necesarias. Por supuesto, Levinas es muy irónico con los intelectuales, habla de las lágrimas vertidas, que a veces las lágrimas, cuando son unilaterales, tampoco sirven. Es decir, pero me parece que el texto respeta mucho la tensión entre las dos perspectivas y un poco salva del olvido a estos 10 exploradores. La idea también aquí es la del intelectual que duda frente al hombre de acción, ¿no? Y a las decisiones históricas. Así que es muy interesante. Bueno, como sé que Jorge me va a preguntar, y con razón, la recomendación del texto, esto está en Cuatro lecciones talmúdicas de Manuel Levinas y es la anteúltima lección talmúdica que se llama, voy a abrir el texto, Tierra Prometida o Tierra Permitida.
Muchas gracias, Pablo Dresick, por estas palabras y, como siempre, te convocamos a volver a reunirnos la semana próxima. Hasta entonces.
Les mando un gran saludo a los oyentes y, por supuesto, a Jorge. Un abrazo y seguramente nos vemos la semana que viene.